Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es lunes 19 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
Yo soy Emmanuel Peña.
Y ganó el PRM. Ahora vamos
pero
a lo
por mucho.
Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
Cuando los PRMistas decían que iban a arrasar en las elecciones municipales, ni ellos mismos se imaginaban que iba a ser así.
Abinader lo dijo varias veces. Esa era su palabra. Él no decía eso.
Tenía las encuestas correctas el hombre.
Sí. Bueno.
Porque, bueno, son 158 municipios. Ellos, los optimistas, hablaban de ganar 115, 110. Todo luce que van a ganar más de 130. Una pela de todo el calibre. Arrasaron realmente. Desde el primer boletín, cuando comenzaron a salir los porcentajes de las ciudades principales, primero salió el distrito, salió Santiago, en el primer boletín de las 8 de la noche, ya se veían unos porcentajes de 62%, 61%. O sea, ya desde ahí se dijo, bueno, la cosa fue una marea azul o blanca, o azul con blanco.
O de los otros colores de la alianza también.
Un arco iris.
Un arco iris con la luz de fondo del PRM.
Sí.
De los municipios cabecera de toda la provincia, en cuatro de esos ganó un partido que no era el PRM, y como quieran, dos de esos, el PRM era aliado. Es decir, que ganó el PRM. En dos nada más fue que perdió, por decirlo. Por ejemplo, en Higüey, que ganó Karina Aristi, que en realidad ya se llama como Karen, ¿eh? Eso no es un... Sí, déjame decirte cómo es que ella se llama.
Tú sabes que eso es muy común en los candidatos. Cuando tú buscabas los nombres, tú veías que se llamaban de una forma que no es como le dicen. Por ejemplo, Ulises Rodríguez, él se llama José.
Es verdad.
Que le dicen, sí. También está otro que es el de San Cristóbal, que se llama, le dicen Nelson de la Rosa y realmente se llama Dionisio. Y así hay muchísimos casos.
Karina se llama Karen realmente. Karen Aristi. Por alguna razón le dicen Karina Aristi. Karina Aristi es la hija de Amable, que por cierto fue la primera mujer alcalde de Higüey. Duró un jerguerazo de años cuando ganó, hasta el 2020 creo, y ahora volvió para allá como aliada con el PRM, con el Partido Liberal Reformista. En Azua ganó Justicia Social, que es el partido de Julio César Valentín, también aliado con el PRM. Es decir, que en los que ganó la oposición solo quedan dos. Lenín de la Rosa, en San Juan de la Maguana, que ganó ni siquiera por muchos votos, y Héctor Figari en Monteplata, y esos dos del PLD. Y ya.
Y ya. Después, ya. El país entero azul.
Con blanco.
Con blanco. Y con los otros colores.
Vamos a hablar de los alcaldes.
¿De todos?
De los alcaldes principales. De los principales, por lo menos. Los 10. Los 10 top.
Pueden ser los 10 municipios más poblados del país.
Arranca tú con uno.
Bueno, vamos a arrancar con el hombre de los drones en el concierto. El pastor Dio Astacio, que ganó con un 60% la última vez que vi, pero ganó ampliamente. El pastor es abogado y comunicador y además es fundador de dos iglesias evangélicas. Por eso que le dicen pastor. Pastor no es su nombre.
¿Alguien pensaba que era su nombre?
¿Hay gente que se llama pastor?
No, el pastor alemán solamente.
Pero sí, él es pastor evangélico y en este gobierno ha tenido varias funciones. Digo, él fue director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Gestión Presidencial. Se tiene que ser el cargo con el nombre más largo de todo el país. También fue el enlace de las iglesias evangélicas con el Poder Ejecutivo. Y fue coordinador del Gabinete de Familia.
Ok.
Había hecho varios intentos, digo, creo, de ser alcalde de Santo Domingo Este y finalmente lo logró.
Pero él es pastor.
Sí, es pastor.
Es un pastor el tipo.
Fundador de Iglesia Evangélica.
Para que tú veas que no le salió la gente, así como los votos no se consiguen en redes sociales, ni que la gente deje de votar se consigue en redes sociales, porque la gente... Perdió 100,000 votos con ese letrero de Juan Luis Guerra. Señora, a la gente le gusta hablar. Es verdad que no gustó la vaina, pero ¿quién dijo que él iba a perder un reguerazo de votos? Entonces cantaban y se lloraban. Y que eso no iba a funcionar aquí porque dime, y como quiera.
Yeah. Si perdió 100 mil, entonces hubiera ganado con un 80%.
Ya tú sabes.
No, con más, con, qué sé yo.
¿Quién era que iba en contra de Dios?
Luis Alberto, por el PLD, y Julio Romero por la Fuerza del Pueblo. Que Julio Romero sacó muy pocos votos.
¿Es verdad?
Muy pocos votos.
Anda, Julio. Bueno, en el Distrito Nacional, increíble que haya ganado Carolina Mejía.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía, economista, empresaria, una de las principales figuras del PRM. Yo creo que todo el mundo en el país conoce a Carolina Mejía. Increíble la popularidad que ha tenido Carolina. Ahora que lo pienso yo, Carolina puede ser una de las figuras, la candidata a la presidencia, porque tú sepas. Ahorita Carolina es la primera presidenta de República Dominicana. En el 28, porque ¿quién va contra ella? David, ya. Bueno, tumba a David de ahí.
Ella es una de las que va a tratar de proyectarse, claro que sí.
De verdad, tiene un perfil bacano para eso. Bueno, ella actualmente es la secretaria general y eso fue. En Santiago ganó Ulises.
Esa yo me la esperaba más pegar.
Mi amigo Ulises, ¿cuánto? Tú me estás oyendo a mí que mi amigo Ulises, después que yo dije que mi amigo era Víctor.
Sí, pero Víctor es nuestro amigo. Yo esperaba que fuera más pegada realmente en Santiago.
Todo el mundo decía que se iba tan pegadito.
Sí, no se veía una cosa tan abierta así como finalmente fue Ulises. La última vez que yo chequeé también andaba por un 61%.
Ay, Dios. Bueno, Ulises es ingeniero en tecnología y construcción y abogado. Ha sido diputado por Santiago 3 veces. De hecho, me dijeron a mí que Ulises se identifica con la juventud porque él era DJ de una discoteca antes.
Ah, sí. Yo
y que la discoteca, ¿cómo se llamaba?
El Bonos.
Yo no sé. Di que él era DJ de una discoteca en Cabarete.
Sí, cuando joven. No, está bien.
Bien por Ulises. Entonces, por eso era que él hacía tanta bulla de madrugada, porque está acostumbrado a esa música de madrugada. Después yo entendí la vaina, de que la caravana de Ulises de madrugada, claro que él era DJ de una discoteca, para él es normal.
Cuando Cabarete se amanecía, de verdad, en fiesta.
Ya tú sabes, entonces nada, le ganó, coño, está feo Santiago, porque sale Abel, pierde Víctor. Por eso que yo no le creo a Leonel, porque Leonel se fue para allá. Y dijo que sí, que Víctor era el ganador seguro. Y yo, bueno, si Leonel lo dice, yo le voy a creer también. ¡Anda!
Leonel tenía otra encuesta, que no era la que tenía
Abinader. No le dieron la de los números.
No le dieron la correcta. Vamos con Santo Domingo Norte, donde ganó Betty Jerónimo. Betty, para mí, yo no la conozco mucho. No he oído lo que uno escucha nada más, pero creo que es un gran ejemplo de superación. Porque Betty era conocida antes de meterse a política porque ella trabajó como bailarina en varios programas, en Divertido con Hochi, en Perdone la Hora. Y después ella conoció la política porque su esposo era alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández. Y entonces ahí se metió en eso, estudió comunicación social, puso varios negocios y desde el 2020 era diputada, o es diputada todavía. Y ahora va a ser la alcaldesa de Santo Domingo Norte.
Muy bien, ¿eh? ¿Tú sabes quién sale del espectáculo? Hay mucha gente que sale del mundo de la televisión y la política. Tenemos varios ejemplos. Pero un ejemplo en el que la gente casi nunca piensa, hasta que uno lo ve, Juliana.
Juliana O'Neill también,
el mambo, claro, de Juliana. Uh-huh. Como que uno se olvidó del mambo de Juliana.
Es verdad.
Juliana es panita mía, me sigue de hace mucho en Instagram. Ella es como que de la que se ríen así de alguna cosita, tú sabes, para que no digan, Juliana se estaba riendo de una vaina que empezó a decir, diputada. Sí, porque eso sí le pasa a la gente, a la pobre Karina, a la Rabri, le tiran arriba, le cayeron arriba porque se rió de la vaina de los motoristas.
¿Qué tú dijiste?
Sí. Y entonces viene un tipo comenta y dice, me apena que tú te rías de eso. Y adiós. Pero,
bueno, es que, mira, te han cogido miedo porque también a Yandra le pasó algo contigo. Y entonces, las mujeres van a decir, yo no me voy a poder reír de la cosa de este señor.
Sí, ¿tú sabes qué hacen ahora? Me la mandan por privado y se ríen ahí.
Claro, eso es lo que tienen que hacer.
No me gusta eso.
Que porque
no
es que la gente siempre va a hablar y siempre va a criticar, entonces.
Bueno, vamos a ver. Bueno.
De Karina ya hablamos en Higüey.
Karina no hablamos. Santo Domingo Este, Francisco Peña.
Ah, ese fue el de la Torre Eiffel.
Francisco fue el que hizo.
Claro.
Anda.
Ese otro eterno en Santo Domingo Oeste.
Y si él no era él, era su hijo.
Sí, él fue alcalde 2002-2006. Repitió 2006-2010. Ahí dijo, no, yo voy a dejar que otra persona coja la alcaldía. Entonces fue su hijo por 6 años. Y después...
Dije, yo no quiero tener nada que ver con eso. Fulano. Sí.
Sí. Ahí volvió Francisco otra vez hasta el 2020. Y cogió estos 4 años, sí lo cogió de descanso. Pero vuelve Francisco Peña a Santo Domingo Oeste.
De los Alcarrizos, que otro país ya. Los Alcarrizos, bueno, ya un país grande.
La República Democrática.
Los Alcarrizos deberían de tener su propio presidente.
Sí, sí.
Allá ganó Danilo Santos, quien fue alcalde por 14 años, desde el 2006 hasta el 2020. En La Vega, Kelvin Cruz, que lo debe conocer todo el mundazo. Kelvin Cruz siempre gana por un viaje en La Vega, desde que ganó la primera vez.
Lo de Kelvin Cruz es bukeliano. Son unos números bukelianos lo de Kelvin. Él es alcalde del 2016. Fue el más votado en el 2016. Ahora, no he chequeado los números, probablemente también haya sido el más votado. Pero antes de eso, él fue el regidor más votado del país en el 2010 también. O sea, que lo de él no es de ahora.
Es que Kelvin Cruz, yo creo... Creo no. Los números están ahí y a lo mejor le votan así porque ha hecho tal un buen trabajo en La Vega. Con lo que yo creo que Kelvin no se asesoró bien fue con la nueva vaina que hicieron en la avenida ya. En la avenida principal de La Vega. Hicieron unos muros loquísimos.
Ah, el monumento ese.
Bueno, el muro parece un monumento. Ellos dividieron la avenida y pusieron 2 carriles estrechitos.
Ajá.
En la avenida que es grandísima. Entonces, la dividieron y pusieron un muro en el medio, loco. Que sirve para sembrar sauce. Una vaina grande, grande. Entonces quedaron 2 carriles así que tú vas y que tú no puedes ni... Óyeme, increíble. Es un trabajo malo, malo, malo. Pero ganó.
Bueno, como Kelvin está escuchando esto, quizá él puede explicarnos después, cuál fue la...
¿Eh? Después de este podcast lo va a desbaratar.
Bueno, terminamos con San Cristóbal, donde otro que volvió, Dionisio de la Rosa, pero lo conocen como Nelson de la Rosa. Ese es un empresario agrícola, gran productor de aguacate. Y él fue diputado 3 veces, 2002, 2016, 2020 y 2020, 2024. Pero ahora repite como alcalde después de casi 20 años, porque él fue síndico de San Cristóbal 2002 al 2006.
Tú sabes que Nelson de la Rosa se llamaba un enano de aquí, que era actor.
Ah, claro.
Ese era Nelson de la Rosa, el chiquititico.
¿Era de la Rosa?
Sí, Nelson de la Rosa. Ese nombre no se me olvida porque era presidente de nosotros, enano.
No, pero ese era el verdadero.
Que se veía viejo, pero él era jovencito, tú sabes. Por su condición se veía viejo. Murió de 38 años, algo así.
Él tiene que haber muerto hace, ¿qué? 15 o 20 años, quizás.
En el 2006.
Ajá, ajá.
Eso se llamaba Nelson de la Rosa. Cuando yo vi ese nombre, digo, pero Nelson se murió.
Bueno, pero no, este no ese. Se murió.
No, este ganó.
Y en San Pedro de Macorís, Rafa Ortiz. Ingeniero en sistema. Lo conocen como Rafa PC.
No le dicen Fafa. Tiene...
No, Rafa PC.
Rafa PC, ¿por qué ingeniero en sistema?
Quizá tiene tienda de computadora y cosas de esas. Además, él produce chinola. Claro. Tiene banca también. Y él repite como alcalde también. Él es el alcalde actualmente.
Ok. Bueno, terminamos ahí. Hubo los mismos problemas de siempre. Lamentablemente, en Azua mataron a un dirigente del PRM. Tiroteo en Cotuí, en Provincia de Duarte, se registraron también la acostumbrada denuncia de compra de cédula, ya sea para que votaran por un partido, que eso al final no lo controla nadie, o para que no votaran por otro partido, que esa sí es otra cosa, porque a veces uno dice, pero no saben, bueno, te compra la cédula y ya, no tiene voto de otro.
Te la retienen ahí hasta que se acabe todo.
Según Participación Ciudadana, eso se vio en un 16% de los recintos en los que ellos estuvieron. También algunos problemas sobre que no le querían dar acreditación a los delegados de partidos que llevaban candidatos de otro partido en alianza. Abinader incluso iba a hablar anoche, a las 10 de la noche. Entonces, como que se empezó a rumorar mucha vaina, había mucha tensión en el aire. Y en la Junta publicaron un comunicado diciendo que aunque el presidente tenía el derecho de hablar, era mejor que no hablara, que hablara hoy.
Sí, porque... Si era para celebrar el triunfo del PRM, ya para eso estaba Paliza, que lo hizo a las 9. Entonces, como que, ¿para qué tiene que hablar el presidente de la República, tú?
El presidente puede hablar.
Puede hablar con el quiera, pero era mejor
que lo haga. Eso no está de nada. Tú sabes que yo vi gente en algunos sitios votando en pantalones cortos Y vi a Alberto Vargas que dijo que a él no lo dejaron votar en pantalones cortos. Que en algunos sitios los hombres lo estaban devolviendo en pantalones cortos. Las mujeres no. Las mujeres podían votar como sea. Yo no sé si tú viste en tu recinto que devolvían hombres. Una de las vainas más ridículas que yo he podido ver en mi vida.
Si eso fue verdad, eso es extremadamente ridículo. Mucha gente criticó lo del alcohol también, pero eso se sabía desde antes. Pero sí, yo vi lo de Alberto Vargas. Habría que ver qué tan generalizado fue eso, o si fue en ese recinto.
No, porque
si fue
yo vi el candidato de Juan José, de Participación Ciudadana, subió su foto votando en pantalones cortos, pero a lo mejor Juan José iba a hacer un lío en el sentido de que iba a reclamar su derecho. Iba a ser difícil a lo de Minú que él fuera a votar y que le dijera que no podía entrar en pantalones cortos porque le iban a decir dónde está la ley que dice que yo no puedo votar en pantalones cortos. O sea, tú me estás violentando el derecho mío, un derecho constitucional que yo tengo porque a ti te dio la gana de decir que yo no puedo votar en pantalones cortos. Que alguien dijo, no dejen entrar hombres en pantalones cortos, que el pantalón corto es más importante que ejercer el derecho al voto.
Sí, una estupidez. Pero además Juanjo es candidato a regidor también.
Sí, pero no importa. O sea, ¿tenía pantalones cortos?
No, yo sé. Pero es lo que te digo, que cuando viene a ver, porque es un candidato...
Que
no,
uno nunca sabe con Juanjo si era un pantalón o una falda. Yo no me fijé bien.
Él tenía como un... Sí, como un vestido.
Un vestido de florera.
Ajá, algo así.
Me tripea la ropa de Juan siempre. Uno no sabe qué ropa él va a tener puesta en ningún sitio.
Eso es así. Ahora, el problema más grande quizás de todos fue la abstención. La abstención anduvo cerca de un 70% según las proyecciones desde temprano. Wow. Y eso sí es un tema. Por varias razones. Por un lado, porque puede indicar que a la gente no le importó mucho o que le daba lo mismo quien ganara y no quiso salir a votar. Que eso puede ser una señal de una desconexión con la política y eso no es bueno. También puede ser una consecuencia de que haya habido poca motivación e incentivo para que la gente votara. Campañas de comunicación e incentivo pobres o no eficientes. También deja dicho que la oposición no supo movilizar a su gente, pero eso es ya un tema de cada partido. También está el asunto de la legitimidad de los elegidos. Eso es algo más controversial porque el que ganó, ganó. No importa si votaron 10 gente o 1 millón. Pero eso se refiere a lo siguiente. Cuando decimos que fulano ganó con un 60%, vamos a poner un 66% para hacer este ejemplo. Si la abstención es de un 70%, quiere decir que de cada 10 personas hábiles para votar, votaron 3. Dios. El que ganó con un 66% quiere decir que de esos 3, 2 votaron por él. Uh-huh. Al final, tú tienes que de 10 personas hábiles para votar, el elegido recibió 2 votos de 10. Entonces, es como tú dices, pero ven acá, ¿dónde que está la mayoría? O sea, al final fue una persona que no fue elegida por la mayoría real.
Fue por la mayoría de los votantes, de los que votaron.
Uh-huh. Eso es así.
Tal vez a los otros no le importaba. Los otros son de la gente, de los que nos quejamos sin ejercer el voto.
Y tal otro que viene en esa misma línea, que es lo de hacer 2 elecciones aparte. La municipal en febrero y la congresual y presidencial en mayo. Si la de febrero, que cuestan un bojote de dinero, tienen una abstención tan alta, ¿realmente vale la pena gastar ese dinero?
Bueno, también es verdad. A lo mejor si se unifican, se gasta menos dinero en todo el sentido y la gente dice, no, nada más una sola vez. Yo, ya que voy a votar por el candidato a la presidencia, que es el que me interesa, regularmente tiene menos abstención, bueno, pues ya están las otras boletas ahí. Déjame elegir mi alcalde y toda mi vaina por ahí mismo.
Ese es el argumento.
Murió Alexei Navalny, quien fue el mayor opositor político de Putin desde el principio de la década del 2010. Él estaba preso, tenía 3 años ahí en la cárcel de Siberia, acusado de extremismo y corrupción, y se murió. La versión del gobierno es de que él estaba caminando, se sentía mal, le dio un patatús y ahí quedó. Los abogados y familiares y seguidores de Navalny dicen que fue un asesinato. Por alguna razón, el presidente del Parlamento ruso le echó la culpa a los países de Occidente de ese asesinato de Navalny. La esposa de Navalny fue la primera que salió en televisión diciendo que no fue ni siquiera donde los hijos, ni a ninguna parte, ni siquiera fue a verlo. Fue a hablar en televisión de una vez. A él lo habían apresado varias veces. Otra vez intentaron envenenarlo. ¿Tú te acuerdas del de...? Fue un avión que intentaron envenenarlo.
Un avión, sí, que él sí sobrevivió de milagro.
Exactamente. Él siempre acusó a Putin de eso, hasta que, bueno.
Es una casualidad grande que todos los opositores de Putin terminan muertos.
Ellos no terminan muy bien. No, ninguno terminan bien. Aunque sea ahí, en otro lado, uno no está esperando nada. Nadie estaba hablando de ese hombre. Putin esperó que hubiera elecciones aquí con, para que eso pasara desapercibido. Tú sabes que el mundo entero estaba atento. Pero sí, debe ser complicado tú decir, no, yo soy enemigo de Putin.
Allá.
Allá. Aquí es complicado, imagínate allá.
Imagínate allá, yo no quiero ni hablar mucho.
No, no, yo creo que deberíamos de borrar eso. De hecho, a mí me está doliendo la barriga ahora mismo.
Grecia es el último país de la Unión Europea en aprobar el matrimonio igualitario, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Además, es el primer país cristiano ortodoxo en hacerlo. El cristianismo ortodoxo es una de las tres ramas del cristianismo, junto a la Iglesia Católica y las protestantes. Fue la primera, de hecho, que se separó de la Iglesia Católica porque no estaba de acuerdo con hacer cambios a las doctrinas originales. Por eso la Iglesia Ortodoxa es la que es como muy fundamentalista, que se va directo a lo que dicen las Escrituras. Es la religión más practicada en Europa Oriental, en países como la misma Rusia, Rumanía, Grecia, Bulgaria, Macedonia, Ucrania y por ahí.
Murió Papi Bisonó a sus 92 años. Figura importante para el deporte dominicano, especialmente para nosotros los cibaeños. Entre sus logros se destacan que fue el primer comisionado nacional de béisbol, presidente de Águilas Cibaeñas, y llegó a patrocinar varias ligas y equipos de distintas disciplinas.
Muy querido aquí en Santiago, don Papi. Muy querido.
Sumamente.
Nuestra selección femenina de fútbol clasificó a la Copa Oro. Ese es el campeonato de países de la CONCACAF, que es la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Es la primera vez que una selección mayor de fútbol, aunque en este caso sea la femenina, clasifica a ese torneo, la Copa Oro. Y es una muestra de que nuestro fútbol sigue avanzando, porque hace poco jugamos por primera vez un mundial de fútbol en la categoría sub-20, o sea, menores de 20 años. Ahí poco a poco vamos avanzando.
Ching a ching. Hasta aquí el episodio de hoy. Si no encuentra usted que regalar para el Día de la Madre, ¿qué es lo que viene ahí después de San Valentín? El Día de la Madre, lo próximo.
A menos que tú quieras regalar en Semana Santa también.
En Semana Santa, bueno, para Semana Santa, para la pinta de Semana Santa, usted puede regalar uno de los tenis que tiró Donald Trump. Los tenis dorados. Son dorados los tenis, ¿verdad? Que se llaman Nunca Te Rindas, los Never Surrender. Solamente cuestan $400 la vaina horrible esa, porque son feos los tenis, ¿oíste?
Sí, Trump se la está buscando. Está joseando Trump. Y más después de esta multa que le pusieron ahora de más de $350 millones en Nueva York.
Va a tener que empezar a vender la ropa del lápiz, loco. La hoyo esa. La marca de ropa del lápiz.
Está sacando la vena de emprendedor ahora, Trump.
Anda, Donald.
Anda.
Recuerden compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Ahora los dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.